Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde. No sé si lamentablemente para vos, Fernando, pero le tengo muchas expectativas a esta charla.
Esperemos estar a la altura.
Más por vos que por mí, obviamente. Espero que las cumplamos. Ese, el profe Fernando Signorini con nosotros, que aplaudimos y recibimos en metro y medio. No sé, tantos títulos tenés para que te presente. El más destacado, tal vez, decime vos, profesor preparador físico exclusivo durante 10 años de Diego Armando Maradona. ¿Está bien ese título?
Sí.
Está bien. Y después, bueno, contó. Su biografía de Twitter dice, preparador de futbolistas. Más de 10 años junto al 10. Estuve en 4 mundiales. Trabajé con el César, Menotti, obviamente. Entrené a Román y vi jugar a Messi. Más Iniestas, por favor. Adhieron todo, por supuesto, ¿no? ¿Y hoy?
Hoy... De nuevo en Argentina, armando contenidos para la escuela de César Menotti, que va a iniciar a finales de agosto.
Escuela de entrenadores.
Sí, que tiene el aval de la Conmebol, está reconocido por la Conmebol en todos los países donde la Conmebol tiene injerencia. Y viajando por el país y también por el extranjero dando charlas.
Ajá.
Sí.
¿Y tus charlas sobre qué?
Sobre lo que la gente quiera.
Mirá.
Sí, no soy de... Eso de la charla magistral, me parece que no hay aprendizaje sin repregunta. Y me gusta ponerme a prueba para no aburrirme y no quedarme siempre con lo mismo, ¿no?
Mirá, recién tuvimos a nuestro columnista gastronómico que nos habló del desayuno. Es un lindo tema para el profe, ¿no? ¿Qué hay que desayunar, decís?
Bueno, en general el jugador de fútbol tiene maneras distintas de empezar el día, pero por lo general... O es café con leche, o es mate los argentinos, jugos. Es variado.
Sí.
Lo importante es cargar el tanque antes de iniciar el viaje, ¿no? Entonces conviene al menos una hora antes desayunar para después no tener problemas con los esfuerzos. Porque cuando los esfuerzos son violentos, te complica mucho la consecución de los esfuerzos.
Solo, claro.
¿No? ¿Y qué se come? Perdón.
Sí,
¿Va con huevo también? ¿Un deportista de alto rendimiento tiene que comer huevos en desayuno o tostadas?
No. En México sí. Bueno, en México comen cada cosa que no sé cómo hacen después. Pues, sí, es cierto. Se comen todo. Además, ellos agregan una comida más a la costumbre nuestra, ¿no? Y a lo que yo le llamo desayuno, ellos, por ejemplo, le dicen comida. Y no desayunan, en realidad, ¿no?
Van con todo.
Siempre comen.
Sí, siempre comen, pero comen cantidad... Y comen con un tenor graso altísimo. Por eso México también, será por estar al lado de Estados Unidos, es un país que tiene cantidad de personas con índices grasos muy altos, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro.
Con sobrepeso.
¿Y el mundo del fútbol, el circo, el negocio, lo respeta el jugador físicamente, decís? ¿Lo cuida? Porque yo veo que juegan, bueno, ya Maradona lo había dicho en el 86, nos hacen jugar a las 3 de la tarde, pero veo también que los hacen jugar a las 10 de la noche a veces, acá por Copa Libertadores. La cantidad de partidos que juegan durante el año, lo decías vos también, Messi y Ronaldo llegan cansadísimos al Mundial. No pareciera que está muy cuidado el futbolista.
No, yo creo que el futbolista ha pasado de ser como un limón en el negocio, ¿no?
Uh-huh.
Mientras tenga jugo lo exprimen y cuando terminan y queda seco lo tiran, lo abandonan y ya está. No hace, bueno, hace unos meses que ya René Houseman falleció, pobre, pero... era bastante común para mí encontrarlo porque él vivía también cerca de casa en Belgrano y el pobre René no tenía el saludo de él, era casi profe, tenés 100.
Uh-huh.
Y yo muchas veces decía que pensaba cómo es posible un chico que salió de la nada, que hizo millonario e hizo salir en las fotos inclusive a muchos políticos y que hoy no tiene siquiera para poder alimentarse. Me parece que es un ambiente de una crueldad infinita que parece no tener fin, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto lo hablás con colegas, lo hablás con gente del fútbol? Digo, ¿por qué nadie se organiza y combate contra estas cosas?
Mira, yo creo que en general la sociedad de hoy, y me parece a nivel global, está edificada sobre el temor, ¿no? Sobre el Diego, sobre el miedo.
Mirá, sí, qué acto fallido.
Sobre sí. El hecho de que unos mandan y vos tenés que obedecer. Entonces vos querés ser de una manera, pero... Si sos de la manera que querés ser en el mundo del fútbol, te apartan, te marginan. Y es muy preocupante porque lo que pasó en el último mundial, por ejemplo, o lo que pasa en los torneos de fútbol argentino. Yo veo que hay demasiado miedo en el ambiente. Yo veo mucha sumisión, poca rebeldía. Uh-huh. Hay más rictus que sonrisas. Hay más obedientes que desenfadados. Y eso atenta contra el fútbol que, como dijo alguna vez Menotti, tendría que ser una fantástica excusa para ser feliz. Y a mi modo de ver, para mí entrenar es antes que nada educar. Educar al chico, ya no como en aspecto deportivo, para lograr el mejor individuo para una sociedad que lo reclama y que se lo merece, porque son muchos los que dicen así no se puede seguir, pero sin embargo pocos se comprometen con el cambio, ¿no? Uh-huh.
Dijiste por ahí, y creo que explayes, ¿te pusiste contento cuando Argentina quedó eliminada del Mundial?
No, yo un año antes más o menos dije que sí, que yo creía que sería muy bueno que Argentina no clasificara directamente.
¿Por qué?
Para que eso sirva, porque mira, hay triunfos que atrasan mucho más que muchas derrotas. Quiero decir, en los últimos campeonatos mundiales, el fútbol argentino se reducía a un árbol que tapara el monte, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando no era Kempes, era Diego y ahora Leo. Pero el fútbol argentino está en un momento de crisis brutal, que creo que, mirá, no hace mucho se me ocurrió decir que para mí el futuro del fútbol argentino, como el futuro de la sociedad argentina, es el pasado. Quiero decir, si en el fútbol no se vuelve a un estilo que nos hizo admirados, envidiados y respetados en el mundo entero, y si la sociedad argentina no se vuelve a las fuentes a sacar conclusiones y enseñanzas de los grandes hombres y mujeres que hicieron lo mejor de la historia, porque yo tengo los años suficientes como para decir que soy testigo de la historia, al menos de los últimos años de Argentina, y yo conocí un país que era completamente...
¿En qué época eso?
Ya alrededor de los años 60, yo nací el 7 de diciembre de 1950, por lo tanto, y más en el interior, hoy mismo, recién le comentaba a los chicos ahí en la pecera,
sí,
que yo viajo mucho por el país, por el interior, y el interior es otro país, la gente habla de otras cosas, es muy común el buen día, el buenas tardes, el cómo te va. En cambio en Buenos Aires, a mí mismo me pasa, yo en mi departamento subís al ascensor y decís buen día y miran para abajo. Ese mismo vecino que después si tiene un problema a las 3 de la mañana te toca el timbre, porque parece que cuando te necesitan, entonces sos. Y mientras tanto hay un individualismo que es atroz y eso, claro, se refleja por qué va a ser el fútbol una isla dentro de una sociedad que tiene muchos...
Igual, mi sensación es que si Argentina queda eliminada o no clasificada al Mundial, tampoco hay un cambio demasiado abrupto, no es que por eso va a cambiar algo, ¿no?
Sí, es cierto, uh-huh, es cierto. Por eso ya ha llegado el Mundial, o muy próximo a él, como yo estoy ligado afectivamente a muchos de los chicos que han jugado. Uh-huh. Bueno, sí, yo digo, total no va a cambiar nada.
Que ganen, ¿no?
Claro, sí, sí, que ganen, pero por ellos, ¿eh? Por ellos, por el cuerpo técnico. Y sobre todo por los chicos, sobre todo esos chicos que tienen orígenes comunes a la mayoría de los grandes jugadores que salen de lugares muy precarios, claro, uh-huh, de Villa Miseria, por la alegría de esos chicos que a lo mejor el único argumento que tienen para sonreír es que la selección con sus ídolos gane, ¿no? Uh-huh.
¿Conoces a Sampaoli?
Sí, claro.
Es un misterio, porque hasta acá había hecho una muy buena carrera como técnico, inentendible lo que pasó, o los cambios para mí, que sucedieron durante el Mundial, durante el transcurso de los partidos. ¿Qué tenés para decir vos?
Yo hablé con él precisamente en la presentación de la escuela de César, hace creo que 2 meses, y sí, lo noté muy ansioso, muy inseguro. Yo creo que se equivocó en el inicio. Creo que en las condiciones en que está el fútbol argentino, me parece que si uno realmente quiere hacer las cosas bien, sabe que no lo va a poder hacer. Y ante eso yo no hubiera tomado la selección, es más.
Pero qué tentación también, ¿no? Te ofrecen la selección argentina, más allá de todos los líos, no deja de ser la selección argentina, con Messi, con todas las figuras.
Bueno, y eso fue en definitiva...
Le jugó en contra todo.
Decidiría, y a la mayoría de los que ahora llamen, porque ahora todo el mundo está preocupado a quién van a elegir. Yo estoy preocupado por quiénes van a elegir. ¿Que van,
claro,
a ser los mismos? Uh-huh. Si van a ser los mismos no sirve de nada.
De hecho, los que supuestamente quiere la AFA no quieren saber nada.
No,
Simeone, salen corriendo, claro. Gallardo, sí, dice, sí, ¿qué vamos a agarrar acá?
Si están acostumbrados a sistemas que son, quiero decir, en todo el mundo hoy el fútbol es un gran negocio, pero allí no le aprieta la gallina al huevo de los huevos de oro, ¿viste? Porque tiene que seguir poniendo, entonces lo respetan de otra manera. Vos fíjate que en todo también es un problema cultural, porque en Europa vos ves un partido y el jugador sale de la cancha y le da la mano a uno que está sentado en la butaca, y acá hay alambrado,
no van los visitantes.
Hay fosos, que no sé si no hay algún cocodrilo. Sí. Claro. Acá hay una votación de números impares, votan todos y termina empatado. No, acá pasan tantas, hay muertes perfectamente evitables como la de Emanuel Ortega,
un futbolista,
que golpeó su cabeza contra un muro que estaba a 2 metros debido a la negligencia o a la irresponsabilidad dirigencial, y hoy nadie solucionó nada, ni siquiera creo que le han solucionado el problema o la indemnización
a la familia del chico,
a su familia. Hubo 44 carpetas que se presentaron de gente que quería o pretendía hacerse cargo de las selecciones juveniles y que estuvieron más de un año elaborándolas, y después eligieron a uno que no había presentado ninguna. Y lo
eso
último,
parece increíble. Vos sí lo agarras a un guionista, el guionista te dice esto, es inverosímil. Ya presentan 44 proyectos y llaman a uno que no presentó ninguno.
Pero es que un poco sí. Es todo así, Sebastián, acá. Porque yo me acuerdo cuando fue el problema de las Torres Gemelas, que había circulaba en los medios un chiste de que ellos mismos, Mohamed Atta y su compañero, habían venido a Argentina porque el atentado lo iban a hacer en Argentina, pero llegaron a Ezeiza, quisieron tomar un taxi y no había taxi. Después llegaron al hotel, no funcionaba. Entonces dijeron, no, vamos acá, que nos bajamos.
Claro.
Ya están lo suficientemente mal para que le vamos a hacer más daño.
Y puede también que nos guste un poco ese lío, que estemos enamorados de ese caos, como que o nos enorgullezca, que en algún lugar diga, porque la verdad, y somos fanfarrones también, decimos, los argentinos somos talentosos, tenemos a Messi, a Maradona, a Ginóbili, qué sé yo, un montón de deportistas de excelencia, y nos gusta este caos, nos gusta ser, nos quejamos, pero a la vez nos identificamos con ese desorden.
Sí, pero cuando el desorden te lleva a saber que hay un 12% de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos, cuando el desorden te lleva a que, por ejemplo, a los muchachos ahora de Telam, que se quedan sin trabajo, o muchos medios, también de radio, televisión y diarios que están quedando en la calle, que hay gente que no tiene techo. Entonces, cuando el desorden le duele a los demás, me duele también a mí, porque si no, esto no tiene sentido.
Claro. Y el conflicto de la AFA, totalmente afuera lo digo, uno lo ve como que es la peor asociación de fútbol de toda Latinoamérica, por decir algo. ¿Es única u otros países también tienen los conflictos similares a los que veo que tenemos nosotros?
Bueno, de hecho, en la mayoría de las federaciones, después del... de esta intervención que hubo en la FIFA, descabezaron y fueron presos casi todos, y los que no están procesados, el mismo Blatter. También en Sudamérica hubo muchos casos comprobados de corrupción y están los procesos, que obviamente después el gran negocio se trata de postergar, y la justicia nunca actúa, y aquel que quiere dar la cara es puesto inmediatamente del lado de afuera. Pero yo espero que, para mí, a esta altura de los hechos, si es que el gobierno piensa que el deporte es un hecho, de hecho es una construcción cultural de las clases populares, y si quiere defenderlo como tal, tendría que intervenir, llamar a una gran mesa de debate.
Sí, a la vez la FIFA castiga a las federaciones que son intervenidas por el Estado.
Sí, bueno, pero eso habría
como
que ver.
Como una amenaza, ¿no?
Eso habría que ver, porque esto es lo mismo que vos en tu casa no podías poner la heladera en el lugar que quieras y que venga yo y te diga, no, la tenés que poner acá. Eso es todo para discutir, porque los asuntos internos de un país los arregla un país, siempre que no afecte a los países.
Sí, igual acá los gobiernos se meten en el fútbol argentino, sin duda, se han metido todos los gobiernos, pero casi nunca es a favor cuando se meten, ¿no?
No, se meten para ello. Vos fíjate, claro, que quién conocería a Macri o cómo hubiera llegado si no hubiera sido presidente de Boca. Ese modelo lo inventó Berlusconi en Italia cuando era archimillonario, tenía 3 canales de televisión, pero tuvo que comprar el Milan, ser presidente para después llegar a ser primer ministro en Italia. Hoy es un arma maravillosa para instrumentalizar y sobre todo para deformar. Tengo un entrenador amigo en España, un excelente entrenador, que fue uno de los inspiradores de Pep Guardiola, que se llama Juan Manuel Lillo, que dice que el fútbol se ha transformado en un excelente consolador social. Y también el mismo Chomsky dice que es un arma de manipulación de las masas. Y lo que ocurre fundamentalmente cada 4 años, o en Argentina, cuando vos no podés ir a la cancha porque los Barras Bravas manejan el negocio y estás a riesgo aún de perder tu vida. Cuando pasan todas esas cosas, yo digo, pero de verdad, ¿Y de qué sirve que Argentina salga campeón? A ver, ¿para qué realmente? ¿Para qué? Y en ese para qué digo, ¿qué utilidad tendría real para la sociedad? Ninguna, ya te digo, salió campeón en el 78, salió campeón en el 86.
La pregunta es si debería ser esa la función del fútbol. Exacto. No, si salir campeón del mundo debería servir para la sociedad.
Para olvidarse de los problemas.
Sí, tal vez la respuesta es no, es un divertimento. El fútbol debería ser un divertimento. Salió campeón, festejamos, pero no debería influir en la vida cotidiana de todos nosotros.
Y además la agresión, la violencia y el festejo desmesurado, porque en el 86, cuando Argentina volvió con la Copa del Mundo, estábamos en Ezeiza y Diego viene corriendo y me dice, vamos que vamos a la casa de gobierno porque nos espera el presidente. Y yo dije, ¿a dónde? No, yo me voy a tu casa a tomar mate con don Diego. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué
tiene ¿No que fuiste hacer a la equipo? Casa Rosada?
No, pero ¿qué tiene que hacer un equipo en el balcón de la Rosada, más allá de que sea el presidente del partido que sea? ¿El lugar del fútbol? ¿O es la AFA o es una cancha de fútbol? Además, yo no veo que cuando llegaba en su momento algún premio Nobel de Argentina del extranjero o el mismo doctor Favaloro, que lo hayan ido a buscar a Ezeiza y lo hayan paseado con una autobomba por la nube de
Hoy julio. En Francia pasó, en un país desarrollado también sucedió.
Bueno, por eso, porque
hoy
se ha impuesto en todos lados y se instrumentaliza de un modo brutal. Sobre todo teniendo en cuenta que en el plantel francés hay 11 chicos que son de las colonias africanas, que obviamente tienen un color que lo distingue, pero por 9 que son festejados hay cientos de miles que son dejados de lado y que son repudiados, ¿no?
Fernando Signorini dice todo esto. ¿Te sigue gustando el fútbol a pesar de todo esto?
Sí, el fútbol como a mí me gusta.
¿El juego te gusta?
¿No? Sí, sí. Pero no, ya te digo, no con tanta tensión, no con tanto miedo, no con tantos equipos que juegan a esperar el error del adversario, porque eso tiene que... Creo que el fútbol es un reflejo de la sociedad y hoy por eso decía, ¿no? Tanto miedo, tanto temor al ridículo, por lo que uno puede perder si pierde. Los chicos argentinos se fueron en el más absoluto silencio y bien que hicieron para no
como
seguir
con una tensión, ¿no?
Claro, pero
es ganar para que sea un alivio, no una alegría.
Que lo que pasó con tus colegas, con la mayoría de ellos, porque en toda regla hay excepciones, ¿no? Quedó evidenciado en este Mundial que el periodismo deportivo argentino está en una situación alarmante.
Una parte, claro.
Sí, sí, pero
lamentablemente es la que llama la atención, pero es una parte.
Sí, sí. Es así, ¿no? Yo digo, yo me crecí leyendo, escuchando a Osvaldo Arrizone, a Dante Panseri, a Ulises Barrera, y ahora tengo que escuchar a estos tipos y digo, pero entonces, ¿qué fue? Y es todo lo mismo. Todo forma parte de la degradación cultural que estamos viendo, la cosificación de la mujer en los mismos programas. Y por un lado hay cientos de miles que van a Plaza de Mayo a pedir por ni una más, pero
ni una menos.
En los medios por una menos y después se las trata como, no sé, es muy complejo. Creo, por eso decía, de una gran mesa de debate, y si el fútbol es un valor cultural que hay que defender, bueno, que haya gente de fútbol, que haya empresarios porque es un negocio, que haya periodistas porque también interesa, pero que haya profesores, que haya sociólogos, que haya antropólogos, que haya, no sé, todos, o filósofos, entre todos vamos a pensar un fútbol a 50 años, pero eso tiene que partir desde la base. Por eso digo que no sé tanta urgencia por nombrar al próximo técnico y hacerse problemas o poner el interés únicamente en el fútbol como hecho deportivo.
¿Y vos en qué lugar te ubicás hoy en el fútbol argentino? Digamos, con la trayectoria que tenés. Tuviste en 4 mundiales. Entrenaste a Maradona, entrenaste a Riquelme. ¿Qué lugar te gustaría tener y qué lugar tenés?
No, yo quiero estar de afuera porque sé que de adentro no podés hacer nada. De afuera sí, porque de afuera podés tirar piedrazo y como un francotirador. Y no sabés, ahora si estás adentro no tenés ninguna posibilidad.
Hay que obedecer.
Sí, claro. Entonces yo no quiero obedecer a un sistema que
no compartís.
Que a mí no, claro, para nada, ni me representa tampoco. Yo quiero ser como quiero ser yo, no como quiere el sistema, ¿no?
¿Tenés relación con Maradona hoy?
Sí, esporádica como siempre, cada tanto, sobre todo cuando le agarra algún ataque de nostalgia, llama y charlamos un rato.
¿Y qué te pasó cuando lo viste? No me acuerdo qué partido fue. Fue contra Nigeria, que se lo vio gritando, que el sol lo iluminó, que después se descompuso.
Como siempre, creo que a Diego le falta a lo mejor está rodeado por gente que lo cuide, que lo quiera bien. Porque yo estoy seguro que los chicos que están con él lo quieren, pero quedan fascinados ante esa luz que él irradia y su fama. Y muchas veces hay que decirle, no, así no es.
Debe ser difícil también decirle no a Maradona, ¿no?
Según.
¿Vos le decías que no?
Claro, por supuesto. Y por eso estuve 10 años con muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Yo trataba fundamentalmente eso. Hoy dije, entrenar es antes que nada educar. Y yo no estaba únicamente para... ¿Qué le iba a dar más de lo que tenía él como jugador de fútbol? Es más, yo estaba muy tranquilo porque sabía que por más que yo me equivocara, el talento que tenía corregía mis errores. Pero yo trataba de acercarle cosas desde el aspecto humano para que entienda que no era únicamente la pelota. Y él es un desperdicio porque si no hubiera tenido o caído en el problema de adicción, que fue una manera también de buscar algo o alguna muleta que le ayudara a soportar todo el peso que le había caído encima y para el cual absolutamente nadie lo había preparado desde chiquito, Diego hubiera sido excelente en cualquier cosa, aún en aquello referido a lo mejor al ámbito de la literatura o de otro quehacer, porque era muy curioso. Es que hay un tipo de inteligencia que los griegos denominan inteligencia astuta, que es aquella que está más ligada a lo animal que a lo racional. Uh-huh. Por eso él también es el jugador como Messi, como los grandes talentos. Son tipos que no planifican, no modelizan. Mañana voy a hacer tal cosa en el partido. No, ellos van y...
confían.
Y una vez ahí, claro.
Crean ahí.
Por aquí, a la derecha, el tipo marca bien, entonces me voy por la izquierda, y si no por el medio, y si no para adelante o atrás.
No hay que darles indicaciones. Creo que a Russo una vez le preguntaron, ¿qué le decís a Riquelme? Y dijo, no, nada.
No, es confundirlo.
Claro.
Es confundirlo. Por eso también es risueño el hecho de que muchos periodistas ponían el punto en que cómo Sampaoli le pide sugerencia a Mascherano y a Messi, pero si son jugadores extraordinarios que han jugado, además con los técnicos que han jugado, uh-huh. ¿No? Hasta el mismo Guardiola, cuando había algún problema en el Barcelona, lo llamaba a Mascherano y Mascherano se acercaba y hablaban entre ellos. Ahora, eso estaba bien.
Allá está bien, acá
ahora,
está mal.
Si lo dice Sampaoli, uh-huh. está mal y le arman el equipo.
¿Y qué pasa si un Messi o un Mascherano te dicen, no, la verdad, a este no lo llames, pero por un tema personal?
Pasa.
¿Hay que hacerle caso? Se decía que Maradona sí. No quería a Ramón Díaz en su momento.
Sí, es cierto.
Y, pues sí, Maradona hay que decirle todo que sí, por lo que representa.
Sí,
pero
eso
Ramón
sí.
Díaz era un fuera de serie también en su momento.
Sí, bueno, pero no. Entre
no, no llega a ser lo de Maradona. Tratá de convencerlo, decirle, Diego, podés tener un gran...
Yo creo que trataron.
Ah, y no, tocarlo
y no okay. pudo, entonces privilegió al que había que privilegiar, uh-huh. ¿no?
Es un peligro también, me imagino.
Sí.
No, hay que tenerlos contentos, Maradona y a Messi, pero sí. Si dicen, a este no, te empieza a...
Bueno, por eso
humano también.
Sí, claro.
Que depende del líder también y de la manera en que uh-huh. le llegues, ¿no? Porque yo con Leo tuve, mientras estuvimos en la selección, una relación fantástica. Porque lo que no hay que tenerle a estos chicos o a estas grandes figuras es temor o miedo.
Sí.
Claro.
Que son chicos que también tienen miedo, inseguridades, que cada tanto lloran. ¿Cómo? Son personas que lo único
sí,
que hacen
Messi
es...
Messi me resulta más misterioso. Maradona tan excéntrico,
sí.
tan para afuera que...
Se dejaba ver un poco
claro.
más.
Pero un día cuando todo el mundo decía que a Messi no se lo podía sacar de un partido, nosotros con Diego nos pusimos de acuerdo y hubo un partido amistoso contra la selección de Cataluña que dirigía Johan Cruyff. Y hablamos, ¿para qué va a jugar él? Vamos a ahorrarle este partido que no sirve para nada. Total, el seguro va a ir al Mundial.
Uh-huh.
Y hablamos con él.
Y lo entendió.
Lo aceptó perfectamente. Y esa noche, cuando Argentina jugaba con la selección de Cataluña, él había viajado a Rosario para estar con sus amigos y con
claro.
mi pasado.
Para él le hacía más falta eso.
Claro.
Exacto. Uh-huh.
¿Y hablabas de otras cosas con Messi?
Sí, pero no tanto porque no... lo que pasa es que tuvimos poco tiempo. ¿No? Muy poco tiempo. Pero... es un chico también que es muy demasiado introvertido. Parece que a él lo único que le interesa es dame la pelota y voy a jugar.
Da esa sensación.
Sí, sí. Uh-huh. Y creo que eso lo va a llevar a lo mejor en un futuro no muy lejano a no pasarla muy bien. Porque cuando se te termina una cosa y eso es lo único que tenés, hay un vacío existencial que puede ser bastante preocupante. Pero bueno, ya se encargará la gente... Y él mismo, que supongo tiene la inteligencia necesaria como para saber qué va a hacer después
claro.
del fútbol, ¿no?
Eso lo pienso también, ¿no? Ponele, tal vez con suerte, hay 6 años más de Messi, ponele.
Si él quiere, sí.
Físicamente,
¿sí?
No tuvo lesiones importantes.
Pero el problema es la mente. Yo creo
claro.
que está aburrido, cansado, desilusionado, porque, como alguna vez pensé, si él se hubiera nacionalizado español, hubiera sido tratado mucho mejor, ya sería campeón del mundo, y no tendría que pasar por todo esto que pasa. Y sin embargo, eso nadie se lo reconoce. Además, dicen los que dicen que es pecho frío. Lo dirá alguno de pecho caliente, pero Leo es lo que es un extraordinario jugador. Y a los 12 años eligió dejar a sus afectos todo y se fue a Barcelona. Y él mismo se ponía las inyecciones del tratamiento que le habían indicado.
¿Eso lo decide él o lo decide un padre a los 12 años?
Yo creo que él tuvo que ver, porque yo hablé ese tema con el padre. Y él dijo que se había puesto loco, que quería sí o sí viajar, porque acá lo habían rechazado en Newell, lo habían rechazado en River. Entonces él como que sentía de que él tenía...
Claro.
Porque además, si vos ves los videos de cuando...
Sí,
la época en que lo rechazaron, ya era un fenómeno.
Fuera de serie.
Y sin embargo lo rechazaron porque era muy chiquito, ¿no?
Ajá. Qué locura.
Hoy se deben estar preocupando.
Y porque... un poquito arrepentido deben estar. Y después te pregunto por Riquelme, que es otro que también me parece fuera de serie, maravilloso.
Maravilloso.
A veces pongo en YouTube a ver goles de Riquelme para pasar un buen momento. Pero resulta muy misterioso también él como persona. Uno desde acá, porque también juzgamos a las personas sin conocerlas, ¿no? Porque vemos dos entrevistas y ya imaginamos algo. Pero me pregunto cómo...
Sí, sobre todo porque él no se expone, ¿no? Y cada vez que sale a hablar, dice las cosas que ojalá dijeran todos los jugadores, y entonces creo que el fútbol sería distinto y mejor, ¿no?
¿Hablás con él?
No, hace mucho tiempo que no hablo con Román, porque en realidad no soy eso de seguir después de... Vos viste que Borges dice que el amor necesita de la frecuencia, pero la amistad no. Porque si vos te vas de tu casa una semana sin avisarle a tu mujer, a lo mejor encontrás la valija en la puerta. En cambio, tendrás amigos, o todos nosotros,
sí,
que
sí.
15 años
no necesitas
que no
hablar, pero cuando lo ves está todo bien.
Claro, sí.
Y eso te pasaba con...
Sí, con él y con muchísimos chicos. Ellos son, claro, lo más emblemático, lo más conocido, ¿no?
Y ya hablando del juego directamente, ¿te parece que, viste los que decían, este y este no pueden jugar juntos, 2-10? Para vos, Riquelme, Messi y Maradona, los tres juntos los pones.
Yo lo pongo a los tres, claro.
Los pones a los tres.
Sí, no me cabe ninguna duda. De hecho, Brasil del 70 tenía 5 números 10. Y cuando le preguntaron al técnico, ¿pero quién va a marcar? Y el técnico miró y dijo, los rivales van a marcar, nosotros vamos a jugar.
Claro.
¿No? Pero acá hay... Bueno, pero también tiene que ver con eso, ¿no? Con la protección, con el miedo. No, ¿y cómo vamos a hacer?
También está el miedo del técnico a perder el trabajo, ¿no?
Por eso te digo, todos tienen miedo. Y cuando todos tienen miedo... Entonces no hay, por eso decía de la...
No hay alegría.
No hay alegría, no hay aventura, la vida pasa y es aburrida.
Hay que arriesgar.
Hay que arriesgar y hay que rebelarse.
Claro.
Sobre todo los chicos, ¿no?
Y hay que saber que se puede perder tranquilamente también.
Claro.
Porque con miedo también puedes perder y es peor la sensación.
De hecho, es mucho más fácil que pierdas con miedo que si tenés el coraje de... Por lo menos no te quedás con ganas de nada, porque muchos de los que pierden por ir para atrás... Después, si hubiéramos atacado. Y bueno, ¿y por qué no atacaste?
Claro.
¿Viste que la mayoría de los técnicos cuando van
perdiendo... ¿Se acuerdan de atacar cuando van perdiendo recién?
Pone jugadores para ganar cuando van perdiendo. Es bastante paradójico, ¿no?
Es raro eso, ¿no?
Sí.
No, vamos a aguantar todo lo que podamos. Son 90 minutos, tratar de hacer otra cosa. Si te llama, estamos con el profe Fernando Signorini, te llama el Chiqui Tapia hoy y te dice, te pido un par de consejos, ¿le dirías algo?
Sí, cómo no, claro.
¿Qué le
dirías? Trabajar con ellos no, ¿eh?
No.
No, pero consejos sí, por supuesto, porque... Yo tengo la suerte de haber estado con los mejores jugadores y también con técnicos de relevancia a nivel mundial. Entonces, ¿cómo no? Se lo diría, todo le diría. Pero no creo que...
No te vas a llamar, ¿no?
No, pienso que no. Es una lástima, porque si no me llame a mí, bueno, está bien que llame a los que realmente saben.
Claro.
Yo aprendí de ellos, pero que llame a Menotti, que llame a Valdano, que llame a Bielsa, a Capa, que llame a tipos que realmente... Y sería un gran gesto de nobleza, si es que realmente quiere a la selección argentina, al fútbol argentino, dar un paso al costado y decir, no, a mi lugar tiene que venir fulano porque...
Olvídate, profe, olvídate.
Claro que me olvido, pero es así.
¿Cuál crees que fue el técnico que mejor lo interpretó a Messi o lo supo contener para que dé lo mejor? Independientemente de los resultados que después se dieron.
Creo que fue, para mí fue Rijkaard. Que fue el primer técnico que tuvo.
El primero.
Sí, porque ya cuando llegó Pep también, Leo ya era... Entonces también quería imponer condiciones y a veces
claro.
Si lo sacaban se enojaba y por ahí no al otro día no iba a entrenamiento. Pero creo que el que mejor le llegó, tal vez porque él todavía
era, muy chico,
era un gallo sin espolones, claro, ahora ya que los tiene, los usa, ¿no?
¿Y en la selección?
En la selección tal vez puede haber sido Martino, que tuvo. Pero ¿sabés lo que pasa? Vos fíjate también, en 4 años cambiaron.
Sí, no hay proyecto. 20 veces el técnico, es imposible, ¿no?
¿Es cierto? Entonces, si vos tenés que estudiar lo mismo, y estudiando lo mismo tenés 4 profesores distintos, no sé para qué lado salís. Y el fútbol,
además, está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Un orden y una contención en Barcelona.
Además, ¿sabés lo que pasa? Que yo creo que, mira, todos, por fuerte que sea la persona, hay una fuerza que para mí es incomparable, que es la fuerza del afecto. Pero si vos querés ayudar a alguien, lo tenés que conocer. Y después lo tenés que querer. Pero necesitas tiempo. Y tiempo no hay, porque es de hoy para mañana, los jugadores vienen cada 3 meses, los encontrás estas 4 días. Ellos también tienen que estar con sus afectos, con sus cosas.
Messi igual le abrió la puerta a Sampaoli, literalmente, de su casa. Lo invitó a comer un asado,
sí,
charlaron.
Sí, 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 por eso. Pero
que le dio una bienvenida.
Claro.
No sé qué pasó después.
Sí, bueno, después por eso, pero todo el mundo está, creo que, demasiado alterado. Yo muchas veces me río cuando la gente dice que le gusta el fútbol y yo digo que es mentira que le gusta el fútbol a la gente.
¿Y qué nos gusta?
A la gente le gusta que su equipo gane. ¿Vos de quién sos hincha?
Yo soy de uno de los más grandes.
Seguramente. Pero ¿y si
De Atlanta.
¿Y si jugás contra? ¿Cuál es el clásico de Atlanta?
Chacarita.
Si estás jugando contra Chacarita y Chacarita está jugando un fenómeno y tiran caño y sombrero y te van ganando 5-0, ¿vos disfrutás?
Por supuesto que no, el fútbol no es para disfrutar. Como hincha no disfrutas.
Claro, entonces no te gusta el fútbol.
¿Vos te gusta ganar?
Nunca.
No,
claro,
yo...
No, me gusta el fútbol y además porque yo veo. Francia-Croacia lo disfruté. Pero Francia,
porque no tenía... Claro, pero no tenía...
Francia-Argentina, que era un partido que me
involucraba. Lo sufriste.
Lo sufrí, pero el hincha neutral lo habrá disfrutado porque es un 4-3. Pero también es lindo sufrir por el fútbol. Ahora, si no, se me va la vida en eso... No, pero si vos tenés afecto por un club y tu club va perdiendo 5-0, tampoco una cosa romántica. Decir,
yo tengo afecto por mis hijas, yo tengo dos, y por más que salgan mal yo siento el mismo afecto. Creo que es un problema que viene de lejos, de chiquito, porque mira, es como el tema del ser argentino, porque nosotros gritamos y nos volvemos locos por Argentina y estamos. Uh-huh. Pero ¿alguno de ustedes eligió nacer en Argentina?
No.
Ni ninguno de los 7.000
estoy seguro, es
millones
azaroso
de habitantes del mundo elige dónde nacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar. Para mí, en mi lugar, tuve la suerte de conocer más de 40 países, o de estar, no de conocer. Y yo digo que mi lugar en el mundo es el mundo. Creo más en la teoría universalista. Bueno, en eso tuve influencia haber leído algo de Borges, ¿no?
Claro.
Que,
sí, que sí, muy crítico con el nacionalismo. Y...
Sí, el nacionalismo sirve para la guerra. Fíjate los himnos te hablan de guerra, de sangre, de carga de caballería.
No, la Uruguay dice patria o tumba.
Bueno.
Los jugadores cantan eso.
No nombran
partido,
ningún atleta.
Sí, también.
No nombran ningún atleta, ni siquiera hay una mujer en el himno.
Pero además son himnos escritos hace 200 años.
Habría que
tal vez adecuarlo. En ese momento tenían una lógica, qué sé yo.
¿Es cierto?
Ajá.
Sí, de hecho al himno argentino le sacaron otras partes que eran mucho más agresivas todavía, pero...
Fontana Rosa decía, vos ponés un cuadrangular de 4 equipos que se pone una camiseta azul, roja, verde, amarilla, juegan espectacular, pero por nada no va a ir nadie. Ahora sí juegan Boca, River, Independiente y Racing, con jugadores mediocres, pero se juegan una copa, se llena la cancha.
Sí, por eso te digo que para mí,
sí,
para mí estamos en un momento del proceso civilizatorio que tenemos que saltar para el otro lado y seguir creciendo, porque si no la humanidad está en problemas, ¿no? Tanta violencia, tanto odio. Me parece que sí. El mismo Stefejo, quien decía que al paso que va la humanidad no tiene más de 100 años de esperanza. Y eso es realmente preocupante, ¿no?
Bueno, nos quedamos deprimidos. Bueno, celebra el público de Metro y Medio tu presencia aquí en la radio. @signorini_ok es su cuenta de Twitter. Da gusto escuchar tanta sabiduría. Un abrazo al profe. Qué lástima que no puede trabajar en la AFA. Excelente el profe ahora en Metro y Medio, da gusto escuchar estas notas. Necesitamos más signorinis en nuestro país, no solo en el fútbol. En fin, muchísima gente que te saluda.
Sí, tengo muchos amigos que sabían que iba a venir.
Bueno, sirve, suman. Bueno, profe, gracias. Un gusto haberte tenido. Cuando quieras te invito a ver Atlanta.
Perfecto, sí, dale. Cómo no.
Sabes lo que está diciendo. Además,
en Atlanta en aquellos años jugó un chico de Lincoln.
Ajá.
Que era Puccino Ochoa, que una vez jugando para Atlanta le hizo 2 goles a Amadeo y fue tapa del gráfico y después fue a jugar la Olimpiada del 62 en Japón y estuvo en Perú en ese partido en que hubo cerca de 100 muertos porque se armó un lío bárbaro. Con tal...
Sí. Qué memoria la tuya.
Sí, Sí, así que tengo...
Ya pasó todo
eso. Ligado también efectivamente. Ya pasó.
Bueno, vamos a terminar esta nota con un audio que presentamos hoy. Hoy premiamos al hincha más pelotudo de Argentina en el Mundial. Lo premiamos con un audio y quiero que... si querés ponerte los auriculares, ponete los auriculares. Así lo escuchamos juntos. A pedido del público también repetimos este audio. Gracias, profe, por haber venido.
Gracias a ustedes.